Ágora en fase de pod.
Les doy la bienvenida una semana más a Ágora en fase de pod, la sección de debate de la comunidad universitaria. Les habla la presentadora del programa, Sara Piquer. En el programa de hoy trataremos un tema que está levantando ampollas en nuestra sociedad. Ese tema será la educación de nuestro país. Pero antes de adentrarnos de lleno en el debate, les dejo con mis compañeras, Ana Villagrasa y Belén Remacha. Buenos días, chicas.
Buenos días, Sara.
Buenos días.
Ágora en fase de pod.
¿Cómo es la educación en nuestro país? El debate durante los últimos meses es candente. Las cifras de abandono escolar española son de las más altas de Europa, pero ¿a qué se debe? El descrédito hacia la educación pública y sus profesionales también ha aumentado. Sin embargo, cualquiera puede comprobar que la raíz del problema no está en los centros, sino en las altas esferas que quizá no le dan a la educación la importancia suficiente. Eso se traduce de manera inevitable en otros aspectos, como la falta de recursos.
Desde que Jordi Évole, en Salvados, visitara Finlandia para ver cómo es la educación del país que siempre lidera todos los rankings, las comparaciones se han disparado. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Necesitamos un modelo más próximo al finlandés? ¿Lo podremos conseguir?
La propuesta del ministro Wert de reforma de la educación, la Ley 11, se convertirá, si se aprueba, en la séptima reforma educativa de la democracia. La LOGSE, la LOE, la LOCE... Muchos consideran la educación en España politizada, al producirse un cambio casi con cada nuevo gobierno. La educación en España no está considerada una cuestión de Estado, sino una cuestión de partido.
La nueva reforma habla de combatir el fracaso escolar, pero muchos no lo ven así. Diferentes colectivos educativos agrupados en la Marea Verde han expresado su descontento mediante diversas acciones desde que la LOMCE se comenzó a tramitar. Defienden que la ley ataca a la escuela pública y promueve la concertada y privada, convirtiendo la educación en un asunto para quien se lo pueda pagar.
La calidad de la educación define el futuro de un país. Este es un momento para pensar cómo invertir en ella para construir una ciudadanía bien formada y, sobre todo, con valores positivos. Que la educación necesita un cambio es evidente, pero ¿cuál? Los profesionales que se enfrentan día a día al aula conocen mejor que nadie los puntos fuertes y los débiles. Quizás sea hora de escucharles.
Ágora en fase de pod.
Muchas gracias. Y ahora sí, oyentes, comienza el debate. Les dejo con la moderadora del debate de hoy, Ariadna Cañaveras.
Ágora en fase de pod.
Buenos días. En el programa de hoy debatiremos sobre la educación en España y la nueva ley educativa. Soy Ariadna Cañaveras y me acompañan Enrique García, decano de la Facultad de Educación en Funciones. Buenos días.
Buenos días.
Nieves Burón, miembro de FAPAR. Buenos días.
Buenos días.
E Ivana Turégano, miembro de Marea Verde y Asamblea de Docentes por la Educación Pública. Buenos días.
Buenas.
En el programa de hoy debatiremos sobre la educación, como ya les hemos comentado, y la nueva ley educativa. La educación es uno de los pilares de cualquier sociedad, pero España no obtiene muy buena calificación en materia educativa. Nuestro país cuenta con una de las tasas más altas de fracaso escolar con respecto a otros países de la Unión Europea. Uno de los datos más sorprendentes es que uno de cada tres jóvenes españoles de entre 15 y 24 años deja sus estudios antes de acabar la enseñanza secundaria. ¿A qué creéis que puede deberse la baja eficiencia de la educación española? Enrique, por ejemplo.
Pregunta muy amplia, ¿no? Porque además los datos siempre son como muy interpretables, ¿no? Uh-huh. La verdad es que siempre hay como en España, en todos los tiempos, en todos los estudios, siempre hay un famoso 30% que sale, que depende de dónde mires, en unas ocasiones está en un sitio, en otras ocasiones está en otro. Es decir, en unas ocasiones está al finalizar la secundaria, en otras ocasiones estaba al finalizar la primaria, en otras ocasiones, digamos, podemos encontrarnos a la entrada a la universidad. Es decir, siempre ese tercio es un poco en eso. Es verdad que los resultados en algunas ocasiones no son buenos, pero tampoco se puede decir o se puede afirmar que son radicalmente o que somos, digamos, un poco el último en absolutamente en todo, ¿no? Yo creo que siempre cuando los datos, digamos, desde un punto de vista periodístico pueden resultar muy, muy chocantes, pero la verdad es que hay que ir analizándolos uno a uno y de una forma más analítica.
Uh-huh. Bueno,
Como quieras. Bueno, yo quería un poco en la línea de lo que estaba diciendo Enrique, que efectivamente los datos, y sobre todo porque parece que los datos los cogemos de PISA, que parece que es el informe, desde luego, más prestigioso, evidentemente, y que tiene que servir de referente para cualquier sistema educativo, en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que tampoco tenemos que santificar los datos, en este caso, fundamentalmente de PISA, porque efectivamente se miden algunos parámetros que no se ajustan a la realidad del sistema educativo español. Se está trabajando sobre competencias, se miden competencias básicas, cuando en España el término de competencias básicas, el trabajo sobre competencias básicas es muy reciente, por ejemplo. No se valoran otras condiciones que tiene nuestro sistema educativo, cuando en los países en el entorno, los países de la OCDE que miden el informe, que se miden en el informe PISA, entre otros, tenían ya unas tasas de escolarización y de alfabetización hasta los 16 años y de alfabetización muy bajas. Nosotros estábamos todavía con la escolarización hasta los 14 años y con tasas de analfabetismo muy importantes en nuestro sistema educativo hace veintitantos años. No hablo de hace medio siglo, sino casi al acabar el siglo pasado. Quiero decir con esto que tenemos que contextualizar esos datos y que nada es absoluto, que todo es relativo. Y un dato además interesante es que cuando hablamos de, sobre todo de otros referentes, de otros países a los que tomamos como referentes, se nos olvidan que somos sociedades distintas, pero se nos olvida que el informe PISA mide 6 niveles distintos y que en la media, los niveles intermedios, estamos ahí, en esa media. No somos los últimos. A veces ocurre que cuando repetimos algo muchas veces, parece que terminamos haciendo que sea creíble, pero tenemos que ser capaces de desentrañar y de realmente valorar en su contexto esos datos. Sí es verdad que en el indicativo 6 que mide PISA, que es lo que podríamos considerar excelencia, España no está bien, tiene un porcentaje muy bajo de chicos de excelencia y sí que lo tiene más elevado en aquellos que no alcanzan las tasas escolarizadas de nivel de titulación a las que hacía referencia Enrique. Pero, en fin, no nos flagelemos tanto, desde luego hay que mejorar, está claro que hay cuestiones que fallan en nuestro sistema educativo, pero yo creo que tampoco tenemos que ser tan pesimistas.
Uh-huh. Ivana.
Pues por complementar, porque también estoy bastante de acuerdo en lo que se ha dicho, a mí me parecería que salió el tema de PISA, muy interesante recordar un dato, y es que si bien mide el rendimiento escolar, también mide la equidad, es decir, hasta qué punto el origen socioeconómico determina el nivel de estudios al que estamos de alguna manera predestinados a alcanzar, y eso es la equidad en educación. Uh-huh. Y resulta que el sistema educativo español está el segundo después de Finlandia. Este es un dato de PISA que nadie recuerda, que nadie saca nunca a colación, y es bastante significativo, porque a mí lo que me importa es que la escuela pública cumpla con una función de, bueno, garantizar o facilitar un desarrollo de vida lo más equitativo para toda la población. Y en ese sentido, pese a que tengamos esa muy buena posición en los datos internacionales, resulta que cuando nos fijamos en el tema del fracaso escolar, como has dicho tú, el problema no es tanto números, sino de dónde provienen o quiénes están detrás de esos números. Y nos damos cuenta que siguen siendo los alumnos y las alumnas que provienen de sectores sociales más deprimidos los que más difícil lo tienen para obtener un nivel secundario, una graduación, o sea, el graduado en educación secundaria o niveles más superiores. Es decir, el fracaso escolar no tiene tanto que ver con, si llegamos a un rendimiento o a otro, sino con cuestiones estructurales que tienen tanto que ver con la escuela como con la sociedad. Y en ese sentido, en mi opinión, se debería de tratar de afrontar esta problemática. No solamente mirando a ver si los resultados son llegan a los estándares, porque como bien decía Nieves, es imposible medir bajo los mismos indicadores realidades sociales tan dispares, con procesos históricos tan distintos como las que mide PISA con 34 países de la OCDE, que son tremendamente desiguales.
Uh-huh. Nombrabais ahora a Finlandia, que se perfila, digamos, hoy en día como el paradigma en educación. ¿Qué tiene Finlandia que no tenga, por ejemplo, el sistema educativo español, o qué carencias tiene el sistema educativo español con respecto a país?
Tiene bosques, por cierto, y tiene gran riqueza. Y además tiene una población bastante inferior a la que tenemos nosotros. O sea, aproximadamente no llega, aproximadamente un poco más de un 10%, ¿no? O ni un 10%. Y eso contribuye, es decir, porque lógicamente es mucho más fácil gestionar. Pero luego, digamos, yo creo que sobre todo, y creo que se ha dicho en multitud de foros y en multitud de sitios, es decir, que lo que tiene Finlandia es que la sociedad reconoce la labor de la escuela y de sus profesores. Y entonces, claro, eso finalmente se nota, ¿no? Es decir, que cuando de repente dicen que, digamos, que lo más importante o que necesito a los mejores de mi población para que sean los profesores de primaria, pues es muy distinto que cuando se dice que qué poco trabajan los profesores, que se van de casi siempre están de vacaciones, ¿no? Y que, hombre, por un par de horitas más que hagan al cabo de la semana tampoco es tanto, ¿no? Es decir, que son discursos muy distintos y que además luego calan, ¿no? Es como lo que se decía con respecto al informe de PISA. Es decir, el informe de PISA es que, claro, resulta que es el elemento que ha servido para lanzar la ley esta orgánica de mejora de la calidad educativa, ¿no? Pero vamos, es la excusa, pero como estamos viendo, si entramos a analizar los datos, diríamos todos los datos, resulta que podemos encontrar datos justamente para decir, bueno, pues digamos, tenemos cosas en las cuales tenemos que mejorar, pero hay otras en las cuales, diríamos, estamos en el buen camino e incluso estamos en este ranking de países o en ranking de centros que se pretende hacer con este tipo de informes, pues realmente nos encontramos en la parte más alta, ¿no? Yo creo que Finlandia tiene sobre todo eso, ¿no? Es decir, tiene digamos una buena consideración de sus profesores y una buena consideración de lo que es el sistema público. Y luego la verdad es que todo ello, todas las acciones luego digamos resultan en ese sentido, ¿no? Es decir, el porcentaje que hay en Finlandia de escuela privada, pues realmente es bastante, digamos, también es algo así casi como el 50%, vamos, más que el 50%, ¿no? El 10% de la que tenemos en este país, ¿no? Uh-huh. Es decir, exactamente, es el 5% aproximadamente, me parece recordar que son las cifras, sí. Frente a aproximadamente el 50% que vamos a tener en nuestro país. Entonces, claro, esas cosas finalmente se notan.
Uh-huh. En Finlandia tiene una sociedad diferente. Y claro, como tiene una sociedad diferente, tiene una concepción diferente de la educación, que es algo fundamental y creo que todavía no hemos llegado en este país a valorar en su justo término la educación. Porque cuando valoremos la educación como un derecho fundamental del ciudadano y como una posibilidad también de crecer como personas, valoraremos a los docentes, valoraremos la importancia que tiene esa formación integral del individuo y lo irá todo en el mismo paquete. Es decir, cuando mencionaba Enrique la LOMCE, el anteproyecto al que tú también aludías al principio, dices, ha sido la excusa, una de las excusas que se ha utilizado para plantear esta reforma educativa con el objetivo de mejorar PISA. Vamos a ver, yo creo que el objetivo de un sistema educativo tiene que ser mejorar la formación de sus ciudadanos. Creo que ahí deberíamos, me parece a mí, estar de acuerdo todos. Lógicamente, después de eso, vendrá la consecuencia, sí, de que se mejorará PISA, se mejorará otros parámetros, otras evaluaciones. Pero claro, si lo planteamos como objetivo para mejorar PISA, estamos hablando de que el fin justifica
lo que... Sí, lo que pasa, Nieves, es que ha dicho una palabra muy, muy fuerte, que es la de derecho. Y que, lógicamente, lo que está haciendo entonces es cambiar la idea de derecho por servicio.
No hay derecho. Hablabas de la sociedad en Finlandia. La enseñanza empieza a los 7 años, pero es gratuita. Gratuita es gratuita, absolutamente gratuita. Las familias tienen ayudas que nos marea mirarlas, nos marea. Claro, luego cuando nos dicen el porcentaje de fracaso escolar, el porcentaje de titulados, las familias que acuden a las bibliotecas, lo que se valora la cultura, que forma parte del crecimiento personal, de la educación de los ciudadanos, pues claro, es que estamos muy lejos de esos indicadores. Entonces, compararnos con un país, pues es que o nos desesperamos o realmente contextualizamos a cada uno en su justa medida. Insisto que siempre desde el punto de vista de que tenemos que mejorar, sobre todo porque en educación siempre hay que mejorar.
De todas maneras, preguntabas qué es lo que tiene. Pues para mí, a lo mejor decir un par de cositas más. Tiene educación pública, es decir, no tiene educación privada, prácticamente no tiene educación privada, no hay intereses de tipo económico o ideológico que medien en el acceso a la educación. No existe, fundamentalmente no existe. Fundamentalmente la educación es pública. Existe, ¿qué es otra cosa de las que hay? Recursos. Y por recursos no me estoy refiriendo ni a dineros en términos ingentes ni nada. Hay fundamentalmente profesorado, hay personal que permite unas ratios bajas en las aulas que no tienen nada que ver con las ratios que se están dando ahora mismo en el Estado español, y eso permite una educación verdaderamente de calidad. Cuando hablamos de calidad no podemos hablar de una calidad en términos mercantilistas, en términos pues eso de indicadores de calidad, ¿no? La calidad en educación no tiene nada que ver con la calidad de un filete de vacuno, ahora que está tan de moda, ¿no? No tiene que ver con eso. La calidad en educación es otra cosa. Se nos ha cambiado la cabeza y estamos empezando a ver el espacio educativo con demasiadas injerencias de otras áreas sociales e ideológicas. Y probablemente en Finlandia no se tienen ese tipo de distorsiones. Y ven la calidad, pues eso, como la posibilidad de atender en función de las necesidades con los suficientes recursos que se necesita. Y para ello, fundamentalmente, es bajas ratios y poca gente, o sea, bueno, poca gente en las clases para que se pueda atender como se necesita a los chavales y a las chavalas.
Hay un dato fundamental que tú apuntabas, que es el de la igualdad de oportunidades. O sea, en Finlandia creen en el sistema educativo en igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Y eso motiva que no exista en centros, no digo concertados, que es algo que existe en realmente en pocos países, porque lo que hay es enseñanza privada y enseñanza pública. Finlandia cree en la escuela pública, pero cree en la escuela pública porque cree en la escuela pública y en la igualdad de condiciones, en la educación, en el acceso y en el desarrollo de la educación para todos los ciudadanos. Para todos, absolutamente para todos. Entonces no hay distinciones, no hay grandes distinciones de clases allí, porque creen en la función de la educación. Y eso, desde luego, es fundamental, porque si no entramos en una competitividad, que es otra de las características que tiene el anteproyecto de ley, la competitividad que se va a establecer entre centros, entre alumnos, entre profesorado, entre todos los sectores, y no la, en Finlandia no la necesitan, no necesitan competir.
Sí, yo creo que en esa misma línea, digamos, esta mesa es una mesa en la cual, diríamos, creo que coincidimos mucho, pero en esa misma línea, yo, igual que antes hablábamos de derecho frente a servicio, a mí una de las cosas que me impresionó del primer borrador, que luego ha sido, digamos, un poco, digamos, edulcorado.
Maquillado, maquillado.
En el primer párrafo hablaba aquello de que la educación tiene como fin la competitividad y destinada a la economía. Es decir, pensando principalmente en que la educación tiene que servir para hacer un trabajador competente. Es decir, mientras que en Finlandia probablemente lo que está en juego es que ciertamente necesitan un ciudadano que, digamos, es capaz de vivir en una comunidad, que tiene que desarrollar sus competencias como ser humano y que dentro de ellas, lógicamente, dentro de esas competencias de desarrollo de ser humano, está también la de tener unas habilidades para un trabajo, para desarrollar una actividad profesional. Pero, desde luego, digamos, es muy radicalmente distinto pensar en una formación que desde el primer momento, ¿no? Y además, bueno, podemos encontrar claramente indicadores en todo el articulado de la LOMCE que de repente dicen, o sea, que te están señalando que va, diríamos, por el tema de formación profesional. Es decir, veamos que de repente esa división que se realiza en el tercero de secundaria de uno, que es nuevamente lo que ya se venía haciendo antes de la LOCSE, es decir, y que hizo que ciertamente fuera la formación profesional una de las ramas más denostadas, pues realmente, diríamos, casi volvemos un poco al mismo sitio.
Bueno, es que de hecho hay un compromiso del gobierno español con la Unión Europea para que hasta 2020 se inviertan los porcentajes de alumnos que van dirigidos al bachillerato y a la formación profesional. Es decir, aquí no media en absoluto ni las necesidades, ni las aptitudes, ni las actitudes, ni los intereses, ni las vocaciones de las personas, sino que lo que median son planes estratégicos a nivel económico que definen si el sistema productivo que tenemos y que vamos a tener de aquí al 2020 necesita más o menos estudiantes en una vía que en otra. Y eso es lo que media en una cosa como la que has dicho. Compromiso reflejado en el Plan Nacional de Reformas del Gobierno Español. Vamos, que no me lo invento yo, que está ahí puesto.
Y centrándonos un poco en la nueva ley, en la Ley LOMCE, que es la séptima reforma educativa de la democracia, ¿creéis que va a servir por fin para reducir ese fracaso escolar o para mejorar la calidad educativa?
No. En absoluto.
Podemos reírnos o no.
Al revés. Sí que va a mejorar. Pero PISA. Yo sí que creo. Hay quien dice, no, yo sé que sí, claro. PISA lo va a mejorar.
Claro, sí.
Porque va a seleccionar a los alumnos que va a evaluar en PISA. Entonces, como los va a seleccionar, lógicamente ya estará dirigido a mejorar esos resultados.
Efectivamente. Pero lo que hace la LOMCE va a ser maquillar los resultados a través de la segregación. Es decir, si se quitan en medio los alumnos que no rinden cuentas en esos exámenes externos, evaluaciones externas estandarizadas, que ya por sí es una perversión pedagógica, también vale la pena decirlo, lo que se consigue, pues eso, son unos mejores resultados en pruebas internacionales, pero a los chavales y chavalas que más apoyo necesitan, que más educación necesitan, es a las que se le priva de ello directamente. Eso sí, todo a costa de obtener muy buenos resultados en las pruebas internacionales.
Yo haré una predicción. Ahora el 30% era de los que no obtenían el título de graduado escolar, ¿vale? Es decir, a los 16 años hay un 30% aproximadamente que no tiene el título de graduado en educación secundaria, Bueno, pues dentro de unos años lo que tendremos es un 30% que en vez de acabar el graduado de educación secundaria por la vía de bachillerato, lo hará por el tema de la formación profesional.
Ni siquiera, la formación profesional básica no tienes grado de secundaria, con lo cual...
La titulación.
Pero probablemente de cara a Europa eso finalmente se facilite. De hecho, es verdad que se facilita, se maquilla para que realmente obtengan el graduado, porque realmente es una de las cosas que tanto PISA como Europa está exigiendo a España, de que realmente tenemos una tasa muy baja de graduados, digamos, de secundaria, ¿no? Y por lo tanto tenemos que subirla. Entonces, pero claro, la maquillaremos, la subiremos por otro sitio y realmente ese 30%, ese tercio, siempre lo tendremos de segregación, lo tendremos por otro lado.
Habrá que verlo de aquí a unos años. Lo que está claro es que una de las principales medidas que merece la pena, porque probablemente a lo mejor la gente que nos escucha no tiene claras cuáles son esas medidas, es esta introducción de un nuevo itinerario, la formación profesional básica, que a la que se destinan alumnos desde tercero de la ESO, pero también excepcionalmente desde segundo de la ESO, es decir, cuando se ha terminado segundo de la ESO, te pueden dirigir a un itinerario que no conduce a ningún título. No conduce al título de educación secundaria, del graduado de educación secundaria que todos tenemos. Sí. Es una especie de vía muerta, luego, bueno, sí, mantiene canales de conexión con otros niveles educativos, pero de sobras conocemos que esos niveles no son lo habitual, ¿no?, para volver a entrar en el sistema educativo. Conduce a los chavales a una realidad de precariedad laboral absoluta y sin ni siquiera alcanzar la titulación de secundaria. Imaginémonos, ¿no?, lo peligroso que es eso.
Antes comentabas, lo de la formación profesional. Yo sí que creo que necesitamos más titulados en formación profesional. Yo a mí no me preocuparía el dato abstracto de decir necesitamos, pero cualificados. Es decir, siempre y cuando la formación profesional sea una opción tan digna como lo pueda ser otra. Que es claro que lo que ocurre es que ahora lo que estamos haciendo, yo digo de la LOMCE, entre otras muchas cosas por las que no nos gusta, que es una ley que no mira al siglo XXI, sino que mira al siglo XIX. Iba a decir al XIX, algunas veces se me escapa porque no tengo asumido que estamos en el XXI, pero que mira al siglo XX, pero además a la parte más rancia del siglo XX, aquello que ya fracasó en el siglo XX, aquella cuando, yo digo siempre, los que hemos sido de la EGB, yo he sido de la EGB, digo, en aquella época se decía, a ver, el que vale para estudiar va al bachillerato y el que no vale para estudiar, era lo que se decía, a la formación profesional, denostando la formación profesional, devaluando la formación profesional. Claro, ¿qué nos ocurre a las familias? Que todas queremos titulados universitarios. ¿Pero por qué? Porque es una cuestión de prestigio, de valor, de social. Entonces, si no tiene el mismo valor tener un ciclo de formación profesional, que habíamos avanzado mucho, ¿eh?, pero el problema es que retrocedemos otra vez.
Aquí nos estamos alargando, pero de verdad es que se ha dicho una cosa que me parece fundamental dar un par de indicaciones. Nunca vamos a conseguir dignificar la formación profesional si el trabajo manual está denostado en la sociedad en la que estamos. O sea, cuando los trabajos manuales a nivel social tengan el mismo reconocimiento salarial, por ejemplo, que los trabajos intelectuales, podremos equiparar la formación en cuanto a dignidad. Lo que no se puede pretender es que la gente esté trabajando en una fábrica con salarios de 600 y se diga que con dignificar la formación profesional lo vamos a arreglar todo, porque haya una formación profesional muy prestigiosa, si es que luego vas a acabar trabajando por 600 euros, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. Eso, en mi opinión, exige pues muchísimo más rato del que aquí no tenemos, pero vamos.
Vale, bueno, pues se nos acaba el tiempo, así que me gustaría agradeceros vuestra presencia y vuestra aportación. Y nada, pues muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti.
A ti, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Ahora en fase de pod.
Aquí finaliza el programa de hoy. Un placer haber estado con vosotros una semana más. Despido a todo el equipo de Ágora, Belén Remacha, Ana Villagrasa, Ariadna Cañaveras, Jacobo Ramón y me despido yo también, Sara Piquer. Antes de irnos, me han pedido que recuerde que este próximo martes, día 19, comienzan las octavas jornadas sobre educación y exclusión social. Tendrán lugar a las 7 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Ahora sí, ya me despido. Actualidad, debate, pluralidad, todo esto y mucho más, aquí, en Ágora en fase de pod. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Ágora en fase de pod.